La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
La pasada semana se llevó a cabo la senda del poeta Miguel Hernández, que desde su creación en 1997 se marcó los siguientes objetivos: conocer y divulgar la vida y obra de Miguel Hernández. La senda recorre 70 kilómetros y pasa por todos los lugares que tuvieron un papel destacado en la creación hernandiana. Sale de Orihuela, donde nació, pasa por Elche, donde su viuda depositó el legado, y acaba en Alicante, en el cementerio donde fue enterrado tras morir en la cárcel. Pues para conocer más detalles, contamos con uno de los fundadores de esta senda. Él es Joan Pàmies, quien también fue director en los primeros años de la Fundación Miguel Hernández, gracias a su enorme vinculación que mantuvo con la viuda del poeta, Josefina Manresa. Muy buenos días, Joan.
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Bien, pues es la semana en la que se conmemora 81 años de la muerte de Miguel Hernández. Con esta senda del poeta, ¿por qué? ¿Por qué quisisteis poner en marcha este recorrido?
Bueno, pues en 1998, en el 11 aniversario de Josefina, pues hicimos un proyecto de cosas que hay que hacer, de actividades que hay que hacer para Miguel Hernández. Se hicieron muchas, y entre esos proyectos, pues uno de los que acordamos fue poner en marcha la senda del poeta. Pues simplemente porque, ¿de quién partió la idea? Pues es difícil saberlo, porque tú te reúnes en un equipo y ese equipo se propone, ¿no? Pero hay alguien que lo tiene que ejecutar, y a mí pues fue uno de los que me tocó ejecutarlo, es decir, estar en contacto con el director general de la juventud, con alcaldes, con Enche, en Enche concretamente con el Cana Marcos, y con el director del Colegio del Palmeral, el colegio que hay en el Palmeral, que es el Miguel Hernández, con el vicepresidente de la Diputación, Miguel Valor, con el alcalde de Orihuela, en fin, había que ponerlo en marcha. Entonces, en ese momento, de una idea de un grupo de amigos, me imagino que el grupo de amigos que estamos siempre trabajando con Miguel Hernández desde hace muchos años es Pepe Belso Elche y Paco Esteve, y yo siempre los tres estuvimos trabajando en muchos proyectos. A mí me tocó, de alguna forma, iniciar la gestión por la responsabilidad, porque en aquel momento, además de director de la Fundación, era director de la Casa Museo. Y bueno, se puso en marcha. Lo más importante es que se implicaron a todos los alcaldes del recorrido de las tres comarcas: la del Vinalopó, la de la Vega Baja y la del Alacantí. Es decir, se habló con Pedro Romero de Alicante, que era el concejal de Cultura, de Elche, como he dicho, en Cana Marcos, con los de Albatera, con los de Crevillente, Orihuela, los diferentes sitios por el cual pasaban la senda. Había que concretar, había que también perfilar dónde dormir. Entonces, pues Albatera nos ofrecía un lugar donde hacerlo, y en Elche, pues Fernando Fernández, que era el director del Colegio Miguel Hernández, nos ofreció el Colegio Miguel Hernández. En aquel momento todavía no, la universidad estaba iniciándose en un proceso. Posteriormente ya fue en la universidad, es el sitio que donde los descansan los caminantes, ¿no? Y al mismo tiempo hacerlo con Crevillente, para que en la estación de tren pues el alcalde facilitara, pues, nos ayudara a nivel de la comida en lo que el alcalde de Crevillente. Lo mismo con, en fin, que también con COS también fue muy importante para la primera etapa, con el alcalde de COS, y así pues eso se fue fijando con el alcalde. Este es un trabajo, para mí es un trabajo de equipo, que es una demostración de que por encima de ideas, de ideologías políticas, se ha superado, porque había gente del Partido Popular, gente del Partido Socialista.
Vaya.
Todos colaboraron.
Y lo conseguisteis.
Como un ejemplo que perdura 25 años después. Pues, yo creo que si hay que valorar, no hay que decir que fulano o mengano, una persona. La labor importante para mí es el trabajo de equipo. Porque sí es verdad que los primeros años estuvimos ahí los promotores implicados para que la cosa funcionara, pero desde hace 20 años son las instituciones las que lo llevan.
Bien, pues son 25 años, ya está consolidada esta senda del poeta. Joan, ¿qué aprendisteis en la primera ruta? ¿Qué aprendisteis?
Pues mira, quiero marcarte que además de las instituciones implicamos a los profesores de educación física del Instituto, el Instituto de Montserrat Roig y del Instituto Aigón de San Vicente, con la Federación de Montaña, los vinculados al montañismo en Elche y Crevillente. Claro, aprendimos orografía, aprendimos a caminar, aprendimos biología, aprendimos todo lo que la senda nos dice. Porque al mismo tiempo creamos la senda didáctica. Durante bastantes años, a través de los centros de profesores, estuvimos impartiendo al profesorado lo que era la biografía de Miguel Hernández, pero con un planteamiento. Si el profesor que venía a nivel interdisciplinar, ¿qué quiere decir? Que si el profesor era biología, tenía que terminar la formación, o sea, lo que era el curso de formación, presentando una guía didáctica sobre biología. Pero si era, por ejemplo, de mecánica o de automoción de la torreta, de Elche, tenía que presentar un proyecto sobre de 1910 a 1942 qué tipo de motores o de carruajes existían. Si era de economía, pues sobre economía. Entonces, en plan interdisciplinar, con un objetivo, de que esas personas se entusiasmaran, conocieran la vida y obra de Miguel Hernández y su entorno social, tecnológico, etcétera. Tú imagínate una clase en el SEFIR, en el Centro de Profesores de Elche, o en Orihuela, o en Alicante, donde los diferentes profesores de las siguientes materias exponían su disciplina aplicada al 1910 a 1942. Y al el último día, con esos profesores, otro día, o sea, la semana, porque se hacía entre semana, de vez en cuando, la última jornada del Centro de Profesores era recorrer desde Orihuela a Cos, y ellos mismos vivían ese proceso. Eso era un mandarín de enganche, porque posteriormente, al año siguiente, o ese mismo año, los profesores podrían traer a sus alumnos con su colegio en un autobús. Es decir, nosotros estamos de alguna forma dinamizando todo un proceso. Eso quiere decir que el primer año éramos 40, 50 personas, muy poquitas personas, digamos 70, 61 exactamente. Pero al siguiente año éramos 3.000 personas.
Y es importante, Joan, en el primer año, ¿las personas de dónde eran? Porque se ha conseguido realmente el objetivo de abrir esta senda a todo el país e incluso a los que quieran venir de fuera.
Sí, sí, sí. Mira, el primer año ya había gente de todas partes. Por ejemplo, pues si yo estoy caminando por ahí por las Payongas, pues me encontré a una persona, bueno, la veía de vez en cuando, Agustín, concretamente, que este venía de Madrid. En el avión estaba una chica y otro chico, que uno era de Zaragoza y otro era de La Mancha. Se habían conocido, bueno, unos chicos ya de mi edad, yo tengo ya 73. Es decir, era 73, era gente que se había conocido, se había casado y tenía hijos. O sea, que claro, o sea, la senda servía incluso para crear parejas. O me contaba otra persona que estaba jubilada, que llevaba 10 años, con un hombre y una mujer se habían jubilado y estaban recorriendo el norte de España, pero se habían conocido la senda, la primera senda, pero que fue la segunda. Y estaban recorriendo el norte de España los dos caminando, gente ya jubilada, ¿no? Dice, eso son grandes experiencias.
Y Joan, este camino literario es un referente o es el único que tenemos en España?
No, yo creo que, bueno, yo ahí no me atrevo a decirlo, que eso sería muy atrevido. El objetivo nuestro de este camino era un proyecto mucho más largo, no sé si se conoce. El objetivo nuestro era unir Cuyul, o sea, unir Francia, donde está Machado, a Granada. O sea, crear un camino literario, de hecho se dijo más de una vez, e ir creando a lo largo del Mediterráneo, desde Francia, unir los tres poetas del sacrificio, ¿no? García Lorca, Machado y Miguel Hernández. Eso sería extraordinario. ¿Te imaginas si se van creando sendas a lo largo de todo el Mediterráneo y unir esos tres poetas, ¿no? Y no solamente esos tres poetas, sino todos los poetas que tú puedes ir encontrando a lo largo del camino. Yo creo que los poetas de Rosafort, los poetas de Castellón. Esa era un poco la idea.
¿Qué ha pasado con esa idea?
Pues, eso fue un proyecto inicial. Vamos a ver, yo en este momento, afortunadamente, mi trabajo es ir y participar y no en ningún momento tengo interés de ni supervisar, ni ordenar, ni caminar. O sea, que yo dirigí, o sea, de la fundación, sigo trabajando, dando muchas charlas, todos los años, sigo vinculado a los centros de profesores, pero el objetivo mío desde hace muchos años es que son las instituciones las que tienen que llevar, no las personas particulares.
Y Joan, como no tenemos mucho tiempo, quiero aprovechar tu estrecha relación que tuviste con Josefina Manresa ella depositó el legado de Miguel Hernández, que incluso lo protegió celosamente, lo sabemos que incluso lo enterró para que en el franquismo no se destruyese, lo depositó en el Ayuntamiento de Elche. ¿Crees que la voluntad de Josefina Manresa se ha cumplido?
Vamos, no se ha cumplido porque vamos, me tocó a mí, fui negociador con Vicente Pérez, yo representaba a la familia Vicente Pérez, a Ramón Pastor, y estuvimos durante un año negociando el ceder el depósito. Antes de Elche habíamos tocado la puerta de Orihuela, la cual miraron para otro lado, entonces Ramón Pastor, en una conversación que tuve, nos facilitó esa entrega, ¿no? Entonces, con ayuda de Pepe Belso y con ayuda de Pepe Belso, nosotros en equipo estuvimos trabajando toda la entrega del legado al Ayuntamiento de Elche. El objetivo del Ayuntamiento de Josefina, el objetivo del Ayuntamiento, o sea, que quería Josefina es que estuviera en un buen sitio, bueno, lo habíamos hablado, de que estuviera en un sitio público para que se pudiera hacer lo que se está haciendo hoy día, afortunadamente.
Pero nunca pidió dinero, Josefina nunca pidió dinero al Ayuntamiento.
No, lo único, no, a regañadientes, lo único que... No un poco segunda, lo planteamos al alcalde que unas 50.000 pesetas mensuales vitalicias. Josefina sabemos que iba a morir más o menos en reciente. Bueno, era como decir algo, no por ella, no un engaño, sino que ella se dice, venga, Josefina, pues se lleva una cantidad de 50.000 pesetas. Eso era. Y el otro acuerdo que hubo es que si sus hijos, sus nietos en un futuro estudiaban, que se les pagara lo que era la carrera, ¿no? Pero bueno, no se hizo ni una cosa, ni le pagaron, yo no recuerdo que el Ayuntamiento pagara los 50.000 pesetas, no sé si lo pagó un día, y tampoco los nietos recibieron nada por la carrera, eso fue como por poner algo, lo único económico que se puso. Lo más importante económico fue que el Ayuntamiento tendría que encargarse de toda la catalogación, porque durante años yo tenía hecho a máquina todo el legado recogido en el mecanografía de carencias. Pero lo que había que hacerlo es catalogarlo científicamente, ¿no? Entonces, nosotros, el objetivo de eso, además de investigar a Miguel Hernández, era catalogarlo, catalogar todo el depósito legado, que es inmenso, y fijar las tintas, preparar los materiales, porque son materiales muy frágiles. Era un trabajo científico, ¿no? Eso es lo que sí que el Ayuntamiento se tenía que comprometer a hacer, ¿no? Lamentablemente, como sabes, el legado está en... fue expulsado por el Ayuntamiento de Elche y está actualmente en Jaén.
Pues Joan Pàmies, muchas gracias por recordarnos los inicios de un camino literario como la senda del poeta, que ya se ha consolidado, y también por recordarnos un poco cómo fue ese depósito, cómo fue llegar hasta aquí el legado de Miguel Hernández en Elche, aunque se haya perdido. Gracias.
Vale, gracias a ti, muchas gracias. Buenos días.